malos, malísimos?
La otra cara del mito, de Herodías a Salomé, por Refugio Martínez. Te daré la mitad de mi reino. O pedir la cabeza de alguien en bandeja de plata son frases hechas de las que nadie se pregunta su procedencia y que, curiosamente, derivan de la misma historia. El martirio de San Juan Bautista, un pasaje del Nuevo Testamento que ni siquiera se digna en poner nombre a una de las más grandes musas de la historia y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una mala malísima con nombre propio, Salomé.
Lo cierto es que no todas las personas conocen la verdadera historia de la princesa de Galilea. La Biblia describe a la vengativa y ambiciosa Herodías, madre de la adolescente bailarina, como la responsable de la muerte de San Juan Bautista. Y sin embargo, la imaginación de los artistas, siempre dignos hijos de su tiempo, hará evolucionar al personaje hasta lograr una auténtica transmutación que acumula en la persona de Salomé los males de su progenitora y la consagran como una de las primeras femme fatale.
Un acontecimiento de dimensiones bíblicas. En lo que no existe confusión alguna es en asociar la muerte de San Juan Bautista con el sugerente y erótico baile de Salomé. Un hecho que la Biblia sitúa en el siglo I de nuestra era, en el Imperio Romano, y concretamente en la provincia de Galilea, durante el reinado del emperador Tiberio.
El lugar estaba gobernado por el tetrarca Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, un reyezuelo que por un amor impío provocó una ola de acontecimientos que marcarían la historia, no tanto por la consumación de ese amor, como por la desfachatez de hacer oficial un matrimonio a todas luces reprochable. No solo porque el tetrarca ya estaba casado, sino sobre todo porque consolidaba una unión nada ortodoxa, ya que se casaba con su cuñada, estando aún vivo el hermano de él, marido de ella. De esta manera, la que en un principio era su sobrina, Salomé, pasó a ser también su hijastra.
Este matrimonio suponía un sacrilegio para los valores de la sociedad judía del momento y, como no podía ser de otra manera, tampoco pasó desapercibido para Juan Bautista, que no tardó en condenar ese enlace en sus sermones ante un público muy influenciable. Y si a Bautista no le gustó esa unión poco ortodoxa, a Herodías, la esposa ofendida y vilipendiada, no le hizo ninguna gracia que el profeta malmetiera sobre su relación y pusiera al pueblo en su contra.
Por esta razón, según se señala en el Nuevo Testamento, Marcos 6, 17 a 29, Herodías lo aborrecía y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y lo protegía, y al oírlo quedaba muy perplejo y lo escuchaba con gusto.
Pero la mujer, astuta y sibilina, esperó el momento oportuno para lanzarse a la yugular de su enemigo, y este llegó el día del cumpleaños de su esposo. Para la ocasión, Herodes organizó un banquete al que invitó a las personas más influyentes de Galilea, entre las que se encontraban altos cargos militares y políticos. En aquella época, en las fiestas se organizaban banquetes interminables y espectáculos de bailes exóticos y malabares para cada uno de los platos.
Estaban en plena celebración cuando, según narra el Nuevo Testamento, entró la hija de la misma Herodías, danzó, y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino».
Después de aquella afirmación, tan imprudente como rotunda, salió la muchacha y preguntó a su madre: «¿Qué voy a pedir?». Y ella le dijo: «La cabeza de Juan el Bautista». Entrando al punto apresuradamente donde estaba el rey, le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista».
Como el rey había pronunciado el juramento delante de tan distinguido auditorio, no le quedó más remedio que cumplir su palabra. Y al instante, mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Se explica en el Evangelio.
Después de aquello, Herodes Antipas vivió temeroso y atormentado por el crimen que había cometido. Y la venganza llegó, pero no a manos de un resucitado profeta como él temía, sino como consecuencia del adulterio que tanto juzgó San Juan Bautista. Aretas, rey de los nabateos, padre de la antigua esposa repudiada, esperaba la hora de su venganza, y esta llegó en el momento en que, muerto Tiberio, Herodes Antipas se quedó sin protección. Los árabes invadieron su reino, destruyeron y arruinaron sus palacios, y Herodes tuvo que huir desterrado a las Galias, y Herodías compartió su destierro. Resume José Luis Martín Descalzo en su libro Vida y misterio de Jesús de Nazaret.
Aunque el final de Salomé no está tan claro, varias fuentes afirman que contrajo matrimonio primero con el medio hermano de su padre, el tetrarca Herodes Filipo II, y más tarde con Aristóbulo, que gobernaba Armenia Menor. Muchas son las conjeturas sobre su destino, y en este sentido, José Luis Martín afirma que una leyenda medieval quiere que a Salomé, bailando un día sobre un río helado, se le rompiera el hielo y fuera engullida por el agua. Leyenda piadosa, sin duda.
De Herodías a Salomé, de virgen adolescente a consumada mujer fatal. Más allá de la veracidad de la Biblia, lo que es innegable es que las escrituras han sido continua fuente de inspiración. Sus historias de pasión, odio, venganza y traición son un filón sin fin. Pero si hay una que ha causado fascinación, ha sido la de Salomé, en donde se entrelazan el erotismo y la sensualidad con la sangre y la muerte, una combinación explosiva que no ha pasado desapercibida a grandes pintores, literatos y músicos de la talla de Tiziano, Caravaggio, Moreau, Rubén Darío, Flaubert o Richard Strauss.
Y es a través de todas estas interpretaciones como el personaje de Salomé ha ido evolucionando según la época y los artistas, que haciéndose eco de este pasaje bíblico han dejado su propia impronta. Al principio, en la Biblia, este imprudente joven tiene tan poca importancia que ni siquiera se le pone nombre. Parece que fue el historiador judío Flavio Josefo quien en su obra Antigüedades Judías fue el primero en referirse a ella como Salomé.
Aunque algunos autores de la Edad Media, como Nibardo de Gante del siglo XIII, en su obra Isengrimus, confundieron la figura de Salomé y Herodías, el personaje de la portentosa bailarina se mantuvo bastante fiel hasta la llegada del romanticismo, cuando los artistas, imbuidos del espíritu decadente del siglo XIX, transformaron a la bailarina adolescente y virginal en una auténtica mujer fatal. Aunque será Oscar Wilde, tan talentoso como misógino, el que con su cínica e hiriente pluma termine de pulir la imagen de despechada despiadada que ha llegado hasta nuestros días en su obra de teatro Salomé, estrenada en París en 1896.
En la obra de Wilde, Salomé siente una morbosa atracción hacia el profeta y, enfurecida por su rechazo, pide a su padrastro que lo ejecute. Por lo tanto, la petición de que sea decapitado es fruto del despecho de la joven y no del consejo de su malentendida madre. Además, el escritor irlandés quiso darle, si cabe, una dimensión más dramática a la historia, y por eso, consumada la muerte, la desesperada mujer besa los labios de la cabeza cortada del Bautista, una imagen realmente escalofriante, mezcla de locura y necrofilia.
Si bien es cierto que entre la historia bíblica y la de Wilde cambia la identidad de la malhechora, también es cierto que el género se mantiene. Como no podía ser de otra manera en un mundo escrito e interpretado por el sexo menos débil, la mala tenía que ser, sí o sí, una mujer, ya sea en condición de madre o en condición de hija. En todo esto subyace un mensaje que permanece latente, un mensaje que se gestó en la Biblia y que un misógino como Wilde redondeó, y que no es otro que el de entender a la mujer como la fuente de todos los males de la humanidad.